Cita con Donald Trump. Veremos a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y a los jefes de Estado y de Gobierno de Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y Finlandia. Intentarán, entre otras cosas, evitar unas imágenes como las que vimos hace casi 6 meses en la fallida visita de Zelensky a la Casa Blanca. En ese mismo lugar, dentro de una hora, el presidente estadounidense va a recibir al ucraniano. Allí, en ese punto de Washington, está David Alandete, corresponsal. David, ¿qué está pasando?
Sí, Volodymyr Zelensky llegó anoche a Washington y desde primera hora mantiene contactos con los asesores de Donald Trump, que le han transmitido un plan ya muy concreto: ceder el Donbass y Crimea a Rusia a cambio de una garantía de protección permanente de Estados Unidos. Al mismo tiempo, están ya llegando aquí a la Casa Blanca los líderes europeos, von der Leyen, Rutte, Macron, Scholz, Meloni y otros, que buscan arropar a Zelensky y evitar una imagen como la de febrero, cuando su visita a la Casa Blanca acabó en un fracaso, en una pelea. La magnitud de la cita incluso ha obligado a trasladar las reuniones de aquí, del ala oeste, a la residencia principal de Trump, para que pueda haber allí una cumbre en la que quepan todos y puedan ver si se alcanza este pacto de paz para Ucrania o no.
Por cierto, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, acaba de convocar para mañana a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión para informarles de los avances de las conversaciones de hoy. Será por videoconferencia y en esa sí que participará Pedro Sánchez. Sin duda va a ser una tarde muy larga, con reuniones a varias bandas. De hecho, hace un rato Zelensky se ha visto con varios líderes europeos y con el enviado de Estados Unidos para Ucrania. Veremos lo que ocurre, pero de entrada Kiev sigue rechazando la cesión de territorios, como sugiere Vladimir Putin. Hace un rato aquí, en la tarde de COPE, le hemos preguntado por esa cita a Emiliano García Coso, es profesor de Derecho Internacional de Comillas y CADE.
El principal problema es que ha vuelto a cambiar la narrativa, porque de nuevo predomina la tesis de Putin, donde reclama concesiones territoriales, que se olviden de Crimea, que se olvide de entrar en la OTAN, y ya veremos qué otras peticiones hay por en medio. Entonces, de nuevo tenemos a Trump haciéndole el juego a Putin.
Pues veremos qué es lo que pasa. De una guerra a otra, la ofensiva israelí sobre Gaza. Medios en la zona aseguran que Hamás habría aprobado la propuesta de acuerdo para un alto al fuego en Gaza. Un plan que también incluiría el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Al parecer, este visto bueno habría llegado tras una reunión conjunta entre mediadores egipcios, cataríes y representantes de la delegación de los terroristas palestinos. Sin embargo, paciencia y prudencia, porque no sería la primera vez que vemos un avance en las negociaciones para después fracasar. Así que veremos. Si seguimos pendientes de la grave situación que estamos viviendo en España a consecuencia de los incendios, Pedro Sánchez viaja mañana a Extremadura para conocer la evolución del fuego en Jarilla, en Cáceres. Tanto en esa comunidad como en Galicia y Castilla y León, la situación está descontrolada. Álvaro García.
Hace unos minutos hemos conocido que el incendio de Porto en Zamora ha obligado a evacuar a media docena de municipios. El fuego allí está en nivel 2 de gravedad potencial y las constantes rachas de viento cambiante han provocado más cambios en la dirección de ese viento. Emergencias piden no bajar la guardia. La ola de calor, en principio, nos abandona hoy, pero no por ello veremos un descenso brusco en las temperaturas, así que mucha prudencia y sobre todo hacer caso a las indicaciones de los servicios de emergencias. En paralelo, los agentes trabajan para investigar las causas de esos incendios. Desde el 1 de junio, la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 31 personas y 85 están siendo investigadas. El último, en Puerto Real, Cádiz, un hombre ha sido arrestado, acusado de provocar un incendio en una zona de pasto próxima a viviendas habitadas y a la ciudad deportiva del Cádiz. Por suerte, los bomberos lograron contener el fuego.
Gracias, Álvaro. Tal y como estamos haciendo aquí en la tarde, a partir de las 7 en La Linterna, seguirán actualizando el estado de los incendios. Escucharemos a agentes que están sobre el terreno luchando contra el fuego. Entre ellos, escucharemos a agentes de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que mantiene su enorme despliegue en España. Y en los deportes, el Barça pendiente de su vuelta al Camp Nou. Teresa Vasallo.
Sí, porque todavía siguen esperando recibir las últimas certificaciones. Elena Condis.
El Barça aún no tiene el certificado de final de obra del nuevo Camp Nou. Espera recibirlo esta semana. Es un certificado impresionante, porque es el paso previo para que el ayuntamiento tramite la licencia de primera ocupación que permite la entrada de público en el estadio. La previsión, volver al nuevo Camp Nou en la jornada 4, 13-14 de septiembre contra el Valencia, con un aforo muy reducido de solo 27.000 personas, aunque fuentes del club internamente reconocen que los timings son muy justos. Otra fecha clave para el nuevo Camp Nou es el 28 de agosto, día del sorteo de la Champions. La UEFA debe validar si el nuevo estadio puede acoger la fase de grupos de esta competición. competición.
Por otro lado, en el mercado de fichajes, el Oviedo ha firmado a Eric Bailly y también el Elche ha hecho oficial la llegada de Andrés Silva, un Elche que debuta en primera división contra el Betis a las 9 de la noche. El partido lo vas a poder seguir aquí en Tiempo de Juego. Y en tenis, también a las 9 Alcaraz se va a medir a Jannik Sinner, número 1 del mundo, en la final del Masters 1000 de Cincinnati.
Gracias, Teresa. Seguimos en la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 6:05, las 5:05 en las Islas Canarias, y te cuento que España sigue mirando con preocupación sus bosques, sus montes y en definitiva el fuego incontrolable, indestructible, que sigue encendiendo la alarma en varias comunidades autónomas: Galicia, Castilla y León, Extremadura, Asturias, y dejando a su paso un desolador paisaje de cenizas y una población que se está viendo marcada por la incertidumbre, por el miedo y también por la desolación de haber perdido lo que tenían. En los últimos días, estos incendios forestales en España han arrasado alrededor de 250.000 hectáreas. En total, en lo que va de año 2025, son 344.000, según el último apunte del informe Copernicus, obligando así a evacuar centenares de vecinos de sus hogares sin saber cuándo van a regresar o si cuando lo hagan su vivienda seguirá todavía en pie. Las altas temperaturas, la sequía y los fuertes vientos son los responsables de que las llamas se extiendan con esa rapidez que preocupa tanto. Escuchábamos hace unos minutos que una de las zonas que más preocupa es la de ese incendio que afecta a Porto, en la zona de la provincia de León, y que ha obligado a evacuar 12 municipios. Vamos a irnos hasta allí, hasta hablar con uno de los agentes medioambientales que está luchando contra el fuego en esa zona, en ese incendio de Porto. Andrés García. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo último que has visto allí en Porto?
Bueno, la situación es complicada porque me han comunicado que han mandado desalojar varios pueblos. Nosotros trabajamos con un horizonte de líneas de control. Es decir, establecemos unos puntos en los que pensamos que debemos parar el incendio. Entonces, una línea de control que era la cartera de peces se ha saltado y por este motivo han desalojado no sé cuántos pueblos.
¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la fotografía de las llamas a las que os estáis enfrentando?
Bueno, la realidad es que esta ola de calor, que nos va a venir muy bien que se vaya y que baje la temperatura, sube la humedad del rocío por las mañanas, eso nos va a venir muy bien para poder echar mano a este incendio. El incendio nos está bajando de la sierra hacia todas las zonas pobladas de mi comarca, de Sanabria.
¿Y qué dicen los vecinos? ¿Qué es lo que cuentan, Andrés? Hemos perdido a Andrés, creo, está en esa zona de Porto, una de las zonas más afectadas. Vamos a intentar recuperarle en los próximos minutos. Andrés es un agente medioambiental que está luchando contra el fuego en esa zona de Porto, en la Alta Sanabria, que bueno, nos contaba que han tenido que desalojar algunos pueblos. Creo que Andrés está otra vez por ahí. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdona, que se ha cortado.
Sí, se ha cortado, perdona.
Sí, te decía que cómo están los vecinos,
pues,
¿qué es lo que dicen?
Yo quería, bueno, aprovechar y avisar a todos mis paisanos de Sanabria que hoy no soy meteorólogo, ¿no? Soy un simple agente medioambiental, pero hoy seguramente se producirá una inversión térmica. Verán mucho humo dentro de los pueblos, el humo, el aire caliente descenderá y es lo que nosotros se denomina un efecto meteorológico de inversión térmica. Hay una capa de aire fría, el aire caliente que es el humo y otra capa de aire frío que cuando se va el sol va enfriando y ese humo nos lo va a comprimir. Entonces se van a llenar los pueblos seguramente de humo. Que no se asuste la gente, que es algo normal, es un efecto meteorológico. El incendio no va a llegar a su pueblo, ¿no? Por ver humo en el pueblo. Entonces me gustaría advertir a todo el mundo de este suceso meteorológico.
Entiendo que lo recomendable en ese caso es ir con mascarilla por la calle.
Sí, no está de más. Es una cultura que hemos aprendido con el COVID y ponerte una mascarilla cuando hay humo es perfecto.
Está el fuego, lo decíamos, hablamos contigo, Andrés, en varios puntos descontrolado en esa zona de Sanabria. Ha obligado a evacuar varios municipios, concretamente 12. La gente, cuando alguien deja su casa, ¿qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que dice, Andrés?
Hombre, la gente está dejando su casa, dejando su vida atrás, sus recuerdos, sus propiedades, su todo. Entonces, nosotros tenemos un poco más de sangre fría porque, bueno, algunos ya llevamos años y estás acostumbrado. Pues la gente se pone muy nerviosa y ves en sus ojos el miedo que tiene a perderlo todo.
En esa zona de Sanabria que decimos que ahora mismo el fuego va avanzando, ¿qué es lo que puede pasar en los próximos días? ¿Creéis que lo vais a conseguir controlar o creéis que esto puede seguir saltando y avanzando sobre el terreno?
Mira, esto es un incendio muy malo, muy malo. Esto, la zona del parque natural tiene turberas, tiene unas praderas sueltas, muy secas. Eso es muy complicado de apagar. Hay tres tipos de suelos, el de copas, un pinar se te va por copas. Otro tipo de incendios es el suelo, digamos, con un combustible de matorral, de escobas, jaras. Y luego tenemos un incendio más raro, más peculiar, que es el incendio de subsuelo. Todo lo que es la turba, la tierra, arde. Entonces, nosotros si hacemos un decapado con un bulldozer en una turbera o una pradera muy suelta, lo apagamos ese día, pero al día siguiente, con el calor, es fácil que vuelva a salir, porque el incendio avanza por debajo de la tierra. Por eso se denomina un incendio de subsuelo.
No, es impresionante. Cuando estuvimos en Tres Cantos, aquí que hicimos la tarde en directo desde allí, se veía cómo había zonas que ya habían sido apagadas por los bomberos y por los agentes y que luego empezaba a salir como un humillo y ese humo era capaz de volver a prender llamas. Andrés, ¿es eso a lo que te refieres?
Sí, puede ser lo que me dices. Entonces nosotros lo que hacemos es establecer líneas de control reales. Entonces, con el bulldozer podemos hacer un decapado, pero cuando cae la noche y hay una humedad alta, ha bajado la temperatura con 15, 20 grados, es el momento de hacer un ataque indirecto, que es el famoso contrafuego. Pues estas zonas que nos dan tantos problemas, que si nos salta y tenemos que desviar un medio aéreo que nos hace más falta porque está llegando el incendio a un pueblo, lo que queremos es liquidando es estas zonas problemáticas. Cuanto antes nos las quitemos, mejor y poder avanzar en el trabajo, en la cabeza.
Andrés, una pregunta, porque mucha gente ha visto vídeos en los últimos días con agentes y especializados en extinción haciendo fuego también, haciéndose contrafuego. ¿Cómo funciona exactamente eso de prender fuego precisamente para evitar que siga quemando más el foco principal?
Bueno, pues esto es una técnica de fuego técnico o un ataque indirecto. Es una forma de trabajo muy segura porque el combatiente no está en primera línea, no se expone al calor ni al humo. Entonces es una técnica difícil, tiene que conocer todo el mundo el plan y simplemente es lo que está quemando no se vuelve a quemar. Entonces, si tenemos una zona de anclaje, me explico, por ejemplo, hay una tierra arada y a un kilómetro tengo un camino donde poder ir dando un apoyo por el camino, es decir, anclo de un camino a otro, pero voy por un camino, eso lo puedo quemar. Cuando me vaya a llegar el incendio, se encuentran los dos incendios y se apagan. Y yo lo tengo anclado por la zona arada y donde he iniciado el contrafuego y ha acabado en el otro camino.
No, es que esa es una técnica, como dices, complicada de hacer, pero que si se hace bien, pues es efectiva y es lo que estamos viendo en algunos puntos de la geografía con estos vosotros que luchéis contra el fuego en estas zonas. Andrés García, nada, te dejamos, que creo que estás volviendo a casa ahora mismo, ¿no?
No, estoy bajando de Pueblo de Porto, estoy un poco hoy en plan logística, el Pueblo de Porto bajaron a gasolinera a un camión, autobomba, es una hora ida y una hora vuelta. Entonces hemos repostado con un gasoil de una pica de 500 litros tres camiones y hemos ahorrado pues, 6 horas de trabajo que pueden trabajar y no perder el tiempo en ir a la gasolinera.
¿Notáis más refuerzos en las últimas horas, en los últimos días, Andrés?
Si necesitamos más refuerzos.
Que si lo notáis que están llegando más refuerzos, como dicen, también de otros puntos de Europa.
Yo de Europa he notado muchos aviones, he visto que hay aviones de Reus, de Requena, Valencia, está la Briz de Cuenca. A nivel nacional sí nos están viniendo, a nivel nacional, de Castilla-La Mancha. Sí, pero bueno, yo el plan europeo, desde mi punto que yo no quito ser un indio que está ahí trabajando y comiéndose el bocata con los retenes. Entonces eso lo deben de notar mis jefes más arriba y esos medios que nos proporcionen, pues aprovecharlos al máximo.
Pues Andrés García, agente medioambiental, trabajando en ese incendio ahora mismo de Porto, en la zona de Sanabria. Gracias por estar en la tarde de COPE. Andrés, ánimo.
Gracias a vosotros por darnos voz a los agentes medioambientales de Castilla y León. Muchas gracias.
Gracias a ti. Hay más de 40 incendios activos repartidos por la península, pero Extremadura, Galicia y Castilla y León son las comunidades que más están viendo afectadas por las llamas, especialmente el número de incendios activos es Castilla y León. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Isra? Buenas tardes.
Hay 28 focos activos.
Sí, hay multitud de incendios que se han cebado con las provincias de León, Zamora, Salamanca, Palencia y Ávila, y preocupan especialmente los fuegos que hay activos en Zamora y León. En Zamora el fuego avanza sin control hacia espacios naturales protegidos como la Laguna de Peces y el Lago de Sanabria. Además, durante esta mañana se ha obligado a confinar a 12 localidades. Óscar es un vecino de San Martín de Castañeda, justo al lado del Lago de Sanabria.
Ahora mismo la situación es un poco entre el pánico y la incertidumbre. La verdad, estamos como que no sabemos lo que hacer. La primera alerta nos han recomendado un confinamiento en lo que es en las casas por el tema del humo que teníamos. Y luego hemos tenido una segunda alerta en la que nos advierten de una posible evacuación.
Esa es la incertidumbre de los vecinos de Zamora, pero en el caso de la provincia de León hay más de 60 poblaciones desalojadas porque varios focos rodean los picos de Europa y amenazan con adentrarse en este paraje natural.
En León, de hecho, tenemos que lamentar el que ha sido el cuarto fallecimiento, la cuarta víctima mortal de esta oleada de incendios, María.
Sí, conocíamos la noticia anoche, desgraciadamente. Es un bombero forestal de 57 años que falleció cuando volcó el camión autobomba en el que viajaba y con el que trataba de extinguir el incendio de Llamas de Cabrera. Son ya cuatro las víctimas mortales que nos deja esta ola de fuegos que está calcinando la península.
Y otra comunidad que está sufriendo las consecuencias de las llamas es Galicia. Vamos a acercarnos hasta allí porque solo en Ourense hay 9 incendios activos, pero no es la única provincia afectada. Íñigo Landa, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Cómo es la situación a esta hora? Cuéntame.
Bueno, pues están esos 9 grandes incendios activos, todos ellos en la provincia de Ourense. Hay una noticia, cuando menos, que rompe la dinámica de estos días pasados, y es que hasta el momento y en lo que llevamos de día no tenemos constancia de que haya habido nuevos desalojos o confinamientos en las localidades que se están viendo afectadas por estos incendios, sobre todo en ese macizo central y en otros puntos de la provincia de Ourense, lo que no significa que esos incendios no se sigan desarrollando, aunque parece que las brigadas están consiguiendo el objetivo que se había marcado con la declaración de situación 2 de emergencia de toda la provincia, que es defender los pueblos, que era el objetivo, y los bienes y las personas, evidentemente, y las vidas humanas, que era el objetivo principal. Y digo que eso no evita que se sigan produciendo estos incendios, porque ahora mismo tenemos que decir que se ha cortado el tráfico en la Nacional 525 a su paso por el municipio ourensano de Cualedro, por los incendios forestales que están afectando a 3 kilómetros de esta vía, y en un incendio que, no sé si recordáis, empezó la semana en Oimbra, pasó a Sinzo de Limia y ahora mismo está afectando a los ayuntamientos de Monterrey, Berín, Laza y Trasmiras, además del citado de Cualedro. Y es que una de las características de estos grandes incendios es que se van extendiendo en el territorio de distintos ayuntamientos. Por ejemplo, está cortada también la carretera provincial ourensana 114 en Castrelo Doval, que comenzó hace ya 6 días este fuego en Oimbra, pasando a Sinzo de Limia y afectando también a los ayuntamientos de Monterrey, Cualedro, Berín, Laza y Trasmiras. Y la DGT pide precaución ahora mismo para circular por la 52, que sigue abierta, eso sí, cerca de Rivadavia, por otro gran incendio que afecta a Carballeda de Avia, Beade y a los ayuntamientos de Avión, Melón, Leiro y Rivadavia. Es decir, que se están extendiendo esos incendios, lo de que no se haya vuelto a confinar o a tener que desalojar a vecinos significa que se estaría protegiendo los núcleos habitados, pero claro, los incendios siguen teniendo esa afectación, como evidentemente también ocurre con el tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia, que por lo menos, al menos hasta mañana, va a seguir cortado, solo está en servicio el trayecto desde la capital de España hacia Zamora. También estamos pendientes de la unidad de quemados, que no se nos olvide, del hospital de A Coruña, donde siguen los 3 brigadistas heridos la semana pasada en Oimbra. 2 de ellos evolucionan favorablemente, aunque dentro de la grave edad. El tercero es el que más preocupa, está con quemaduras en el 40% de su cuerpo y sigue estable con pronóstico muy grave. Y también hemos sabido en las últimas horas que el Seprona de la Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad pontevedresa de Tomiño, al sur de la provincia de Pontevedra, de 46 años. Dicen que con multitud de antecedentes policiales contra la seguridad vial, pero se le considera el presunto autor de un incendio forestal que se registró el pasado 23 de junio en la parroquia de Goyán, de ese ayuntamiento de Tomiño, aunque creen que podría estar relacionado relacionado este individuo con otros dos incendios registrados en esa zona este mismo año y con otros 10 que habrían tenido lugar entre los años 2017 y 2024. El detenido tiene 46 años, ha pasado a disposición judicial y se ha decidido dejarlo en libertad en sede policial con las diligencias en los juzgados de Guardia de Tui, donde deberá comparecer cuando sea llamado.
Madre mía, ¿qué se le pasa a alguien por la cabeza para prender fuego al monte? A mí es algo que se le escapa, es que no, Íñigo, te lo digo de verdad.
No lo sé, porque se le puede escapar una vez, pero que se le escape muchas veces seguidas a lo largo del tiempo o a lo largo de los años, la verdad es que uno no llega a entender cuál es el placer que puede encontrar un pirómano para provocar este tipo de, en fin, desgracias.
Y sobre todo cuando hay vidas en juego, Íñigo, y gente que lo pierde todo y sus casas. Y
yo no sé si llegan a pensar en los efectos que puedan tener, o la verdad es que se nos escapa al normal a la normal comprensión de cuál es lo que es exactamente lo que buscan, si es hacer el máximo daño posible en la naturaleza, si es hacer el máximo daño posible entre sus vecinos, porque normalmente es gente que suele prender el monte muy cerca además de donde residen. Si lo que quieren realmente es ver el placer de ver a las brigadas desplegarse con todo su potencial en la lucha contra los incendios, o si realmente, bueno, pues es una falta absoluta de conocimiento, desde luego.
Íñigo Landa, compañero, Galicia, gracias.
Nada, aquí estamos, para lo que haga falta.
Y en Extremadura, muy pendientes del incendio de Jarilla, en Cáceres, María.
Sí, está completamente descontrolado y es uno de los más virulentos que se recuerdan en la provincia. Preocupa el flanco norte, que se ha adentrado ya en Salamanca. Hay poblaciones cercanas al Valle del Jerte, como la de Rebollar o la de Gargantilla, que aún siguen desalojadas a estas horas.
Estamos muy pendientes también de Asturias. Allí se mantiene el nivel máximo de alerta y algunos incendios están atravesando, lo estamos contando, la frontera con León.
Hay cerca de 300 efectivos que están llevando a cabo las labores de extinción, pero hay afectadas unas 4.000 hectáreas, aunque es cierto que es pronto para valorar si están calcinadas al 100% o de manera parcial. La buena noticia es que el tiempo está dando un respiro porque han bajado las temperaturas, sobre todo en el norte del país, con lo cual esto en principio debería facilitar las labores de extinción. Y así, como curiosidad, recordar que estamos recibiendo apoyo internacional. Teníamos ya aquí medios de Italia y Francia, pero a esos hay que sumar también 2 helicópteros bombarderos de Eslovaquia y 60 efectivos y 20 medios de Alemania que llegarán en las próximas horas.
Es una noticia importante, pero como escuchábamos a este agente medioambiental, Andrés, que está en la zona de Porto, en la zona de Sanabria, ellos por ahora sí que están viendo ayuda a otros puntos de España, pero la internacional por ahora, al menos en esa zona, pues no la estaban viendo. Esperemos que llegue las próximas horas porque la situación es complicada ahí en Sanabria, en esa zona de Castilla y León y en otros puntos, claro que sí. María, gracias.
A ti, Ra.
Urbano Canal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo que tenemos es un mensaje de la Mutua.
Así es, Israel. Parece mentira, todavía hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Nos tienen contentos. Bueno, hay solución. Es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
En la tarde estamos hablando de Clint Eastwood, que a sus 95 años se mantiene estupendo y nos ha revelado el secreto. Bueno, no a nosotros en la tarde, sino en general. Ha revelado el secreto de lo que podría ser su salud de hierro. Dice que come brotes de alfalfa y yogur y que lleva haciéndolo 70 años y que le va genial. Urbano Canal, estamos preguntando a nuestros oyentes por ese secreto de la longevidad.
Pero no te lo he contado a ti.
No, Clint. No he venido a contármelo. No. Clint es oyente. Hombre, del programa, eso lo sabemos. Le encanta tu voz, de hecho. Me había comentado que alguno de los doblajes de las películas en castellano, a partir de ahora lo podrías hacer tú, que no sé cómo, no te había descubierto antes, nos ha dicho Clint. Pero lo de la alfalfa... No, lo ha dicho en una biografía, no nos lo ha dicho a nosotros.
No nos lo ha dicho a nosotros, vaya.
Estamos preguntando por ese secreto de la eterna juventud. Y ¿cuál es la persona más longeva que conoces? ¿Cuáles son sus secretos? ¿Qué es lo que se cuenta en tu familia para resistir al paso del tiempo? Urbano, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Hay un oyente que nos habla de dos hermanas. Aquí hay que contar con que, evidentemente, la genética les ha favorecido.
Teníamos una paciente en la consulta de 104 años que se fue al otro mundo en plena plenitud. Pero es que actualmente Actualmente estamos tratando a su hermana y actualmente tiene 99 años. Y se mosquea cuando se levanta por las mañanas porque alguien ha terminado sus sudokus que ha dejado ella a medio empezar. Tiene un mosqueo tremendo. Pasea todas las mañanas por la urbanización con su paragüitas para que no la dé el sol, con una chica que la acompaña. Tiene la cabeza mejor que la mía. 99 años. ¿Dónde hay que firmar?
Pues bueno, hombre, que nos avise para firmar eso también. Eso es. 104 y 99, las dos hermanas. O sea que ahí hay unos genes.
Bueno. No, la parte genética es muy importante. Sí. Cuentan los doctores que se encargan de investigar esto del paso de los años y de la longevidad, que hay un factor genético muy importante. Es verdad que luego el ejercicio físico, el cuidarse y todo lo demás es muy importante, pero que si tú genéticamente estás predispuesto a vivir años, es el centenario, lo tienes más fácil que otros.
Ahí está, sí. Las cosas de la familia, las herencias, evidentemente. Pero aquí, bueno, mira, una defensa de la dieta mediterránea frente a algunas de esas tendencias de las que hemos oído hablar, esas dietas distintas. La dieta mediterránea es la que cuenta.
Pues la persona más longeva fue mi padre, que murió casi con 102 años. Y no comía ni alfalfa ni yogur. Bueno, yogures sí. Pero tenían una alimentación mediterránea muy buena y muy variada. Bueno, un saludito.
Un saludito.
Hombre, pues aparte, una de las zonas con más centenarios hay en España es Galicia, precisamente, y aquí sí. Yo te digo que creo que los tiros igual van por lo de comer pulpo, percebes, tamburiñas,
claro,
y todas estas cosas.
Claro que sí,
hay
eso
quien
es
dice
un
que
fantástico.
Que esto es un parte del secreto también, urbano.
Hombre, por supuesto. O sea,
la buena alimentación.
¿Dónde hay que firmar también? Yo firmo.
Y ser feliz, y disfrutar de la vida, claro que sí.
Efectivamente. Mira,
urbano, sí.
Una buena receta es la combinación, evidentemente, de dieta y de hábitos de vida saludables. Ahí está.
Muy buenas tardes. Pues un truco para la longevidad es caminar mucho, comer poco y nadar mucho. Sobre todo nadar, es relajante. Besos, saludos y abrazos desde Málaga.
Ahí está.
Pues ahí estamos, saludos a Málaga.
Totalmente.
Esperamos mensajes, Urbano.
Venga, más mensajes en el 607-150602.
Enseguida ya está por aquí Jorge Bustos para entrar en la tarde y contarnos, analizar la actualidad un poquillo, la que está cayendo hoy también, y contarnos qué es lo que está haciendo por las mañanas. Ahora nos lo va a contar. Ya viene por aquí.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
Cada mañana desde las 6.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Naturtier. Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Naturtierra. Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
¿Cómo? No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Para cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Y media de la tarde, 5:30 en las Islas Canarias. Sigues en la tarde de COPE cuando a esta hora saludo a mi compañero Jorge Bustos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Isla? Buenas tardes.
Ya basta de gandulear a la sombra de un cocotero. Has puesto en Twitter, vuelta al curro, ¿no? ¿Qué tal ha ido este primer día desde las 6 de la mañana en COPE?
La gente se metió mucho con Feijóo cuando dijo que las vacaciones están sobrevaloradas, pero yo creo que sí. Sobre todo cuando al final de las vacaciones te espera... Nada menos que volver a la COPE, volver a la Herrera en COPE, que este ha sido mi destino este año. Estoy muy feliz, muy ilusionado. Sabes que el sueño también está sobrevalorado. O sea, no solo las vacaciones, sino también dormir está sobrevalorado.
¿A qué hora te tienes que acostar para despertarte, para empezar a las 6? Porque no te despiertas a las 6:05, supongo.
Pues mira, la hora de acostarse es más dudosa. Digamos que... porque uno se acuesta, pero el sueño llega cuando quiere Morfeo. Lo que es impepinable es la hora de despertarse, que en mi caso, pues 3:40, una cosa así, más o menos. Voy graduando y ha sido mi primer día. Entonces el cuerpo está un poco diciendo qué pasa aquí. Tardará un tiempo, supongo, en acostumbrarse, pero es tanta la ilusión que me hace esta incorporación a Herrera que estoy... Mira, me pillas ahora mismo escribiendo el monólogo de mañana.
¿De qué va? Danos ahí un...
Bueno, es que estamos a la espera de que Zelensky salga de la Casa Blanca. Claro. Vemos con qué carita sale. Porque la última vez que estuvo allí, la verdad es que las cosas no fueron nada bien. Entonces, esta es una noticia de alcance mundial que va a marcar la actualidad de mañana y es bastante previsible que abrirá todos los periódicos y todos los telediarios. Eso se sabrá en torno a las 9 de la noche y ahora en la que yo ya estaría lavándome los dientes y no ya durmiendo. Pero es verdad que eso es un reto, tratar de acertar con el monólogo, incluir los temas que a la gente le interesan, despertar a la gente en definitiva a las 6 de la mañana cuando el pulpo deja de poner las calles y nos cede el testigo para arrancar Herrera en COPE hasta que Carlos, que volverá la semana que viene ya, dejarle, digamos, la mesa preparada para que irrumpa él. El maestro a las 7, entonces de 7 a 9 estará Carlos y a las 9 regreso yo hasta las 10, que viene Alberto. O sea, vamos a formar un trío calavera interesante y yo llego para aprender, Israel, porque yo siempre he sido un periodista de periódico, como sabes, de redacción, de escribir, y estoy aprendiendo a hacer radio. Es que estoy descubriendo una nueva vocación, la verdad.
Decías que es importante despertar a la gente con el monólogo y con la información que tienen que escuchar de lo que ha pasado. Lo que es más difícil es despertarles de buen humor con la que está cayendo en todos los frentes que tenemos. Entre ahora con lo de los incendios, por supuesto, pero luego con los conflictos, con la corrupción, se viene un año complicado, ¿no, Jorge?
No, el otoño va a ser... Es un tópico ya lo del otoño caliente, pero es que este... Vamos, podemos vivir incluso un adelanto electoral, ¿eh? A mí no me sorprendería. Es evidente, ¿no?, que tenemos un gobierno que está... tiene un proceso de desmoronamiento. Por supuesto, el presidente lo intenta ocultar, su propia debilidad, pero es palpable. Ayer se le vio el domingo, pues por debajo del bronceado se le nota la tirantez de la carne, ¿no? O sea, se le nota la preocupación y, bueno, la realidad, ¿no? Él intenta negar una realidad, que es que ha perdido la mayoría parlamentaria, que se ha convertido en un paria en política internacional y que aguanta básicamente porque no le quieren dejar sus socios para seguir exprimiéndole. Pero yo no descartaría ni siquiera que en este arranque de temporada contemos turbulencias políticas, de corrupción también y de política internacional que van a formar un cóctel de información explosivo. Y el reto es contarlo Mira, has dicho el humor. Creo que es importante no perder el equilibrio, no perder el humor, no dejarnos llevar por la indignación. A mí me pasa, ¿eh? Y a veces me caliento mucho, escribiendo también, ¿eh? Y con un poquito de edad te vas dando cuenta de que es importante, pese a que a veces la información, las noticias son tan graves, son tan vergonzosas, que uno puede sentir la tentación de cargar demasiado la mano. Bueno, el reto es... intentar llegar a todo el mundo, a los que están más cerca de ti, pero a los que te van a buscar con curiosidad, porque tienes cosas que contar diferentes, sorprendentes. Evidentemente, hay una línea editorial y los medios tienen el derecho y el deber, te diría, de defenderla. Pero dentro de esa línea editorial, el reto es sorprender cada día. Sorprender, romper un poco la cintura. Que no sepa muy bien el oyente por dónde le vas a ir esa mañana, y eso es lo que me estoy esforzando ahora por trabajar. Primero, ser muy didáctico, contar lo que va a pasar, qué significa la reunión en la Casa Blanca de esta tarde en Washington, por qué se está calcinando España, por qué, qué posibilidades tiene realmente Sánchez de llegar a fin de año. En fin, todo esto con humor, con un poquito de indignación, porque tampoco vamos a frivolizar cuando las noticias son graves. Claro. Y en ese equilibrio reside el secreto de la radio, creo yo, que supongo que se irá aprendiendo con la práctica.
Pues Jorge Bustos, o Gorge Bustos, mejor dicho, a partir de las 6 de la mañana, todos los días en Herrera, en COPE. Ya basta de gandulear, como ponías en Twitter.
Empieza todo el mundo a levantarse y ya todo el mundo a levantarse en la radio.
Eso es. Oye, toda la suerte del mundo en esta nueva etapa, compañero. Y mucho ánimo para coger bien lo de las horas de sueño y saber cuándo uno tiene que dormir, acostarse, levantarse para que no le pase factura, ¿eh? Jorge, sí. Ánimo, que es
disciplina,
complicado.
Disciplina, ese es el secreto de todo.
Un abrazo, Jorge.
Un abrazo.
Hasta luego. A estas alturas del verano, seguro que muchos de vosotros habéis disfrutado ya de las vacaciones o estáis quizás a punto de hacerlo. Algunos habréis vuelto con la arena entre los dedos y el sonido del mar aún en la cabeza repitiéndose. Otros con el aire puro de la montaña llenando vuestros pulmones y la energía de una buena ruta. Y no pocos habréis encontrado la calma en el ritmo pausado del pueblo. Ese turismo rural que sabe a tradición y también a reencuentro. Pero... ¿es solo una cuestión de gustos o hay algo más profundo en cómo estos entornos impactan en nuestro bienestar? El sonido de las olas, el aire puro de la montaña, el reloj lento del pueblo. Más allá del descanso físico, ¿qué ocurre en nuestra mente cuando nos alejamos del ruido y nos acercamos a la naturaleza? Bueno, pues nos acompaña la psicóloga Macu Gortázar para explorar cómo estos lugares nos ayudan a descansar y se pueden convertir en auténticas recetas para nuestra salud mental y física. Macu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Más allá del ocio, ¿por qué es tan importante para nuestra salud mental y física pasar tiempo en estos entornos naturales?
Bueno, pues yo diría que es por muchas razones, ¿no? Por un lado, yo creo que tiene que ver con una cuestión física, que tiene que ver con respirar otro tipo de aire, en algunos de los casos, en muchos, ¿no? E incluso tenemos mejores temperaturas o una temperatura un poco diferente. Cambiamos de repente de ambiente, con lo cual de repente la cabeza hace ahí un chip distinto en el que de repente pasas a dejar de asociar una serie de sentimientos, de emociones, de pensamientos que tienes asociados a tu casa, a tu momento en el que estás en ese momento a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de amistades, ¿no? Y pasas de repente a otro entorno donde parece que todo eso se desconecta, ¿no? Y entonces hacemos ahí un fenómeno un poco curioso, ¿no? Pero también tiene que ver mucho con la asociación de recuerdos. Hay lugares que no es que tengan nada en sí mismos, sino que lo tenemos asociados a una serie de vivencias muy buenas o muy bonitas o muy especiales que hacen que ese lugar de alguna manera pues se vuelva especial, ¿no? Entonces yo creo que hay varios elementos que hacen que esa escapada a ese pueblo, a ese lugar, pues se nos haga enormemente placentero y de absoluta desconexión.
¿Qué ocurre en nuestro cerebro? ¿Qué ocurre en el interior de nuestra mente cuando estamos en uno de esos lugares que nos desconectan de lo que es la ciudad, de lo que es el estrés y de lo que es un día a día que muchas veces nos come?
Sí, pues yo diría que tiene que ver con ese cambio de chip. De alguna manera es como que al cerebro le decimos, oye, que ahora que hemos cambiado de sitio, que ahora que ya no tienes tus cosas en el mismo sitio donde las tienes siempre, ya que no te vas a poner la misma ropa para ir a trabajar, ya que posiblemente incluso hasta desayunes o comas mejor, oye, que puedes descansar. Si quieres, puedes tomarte el permiso de poder descansar, ¿no? Entonces, esas palabras que no decimos en alto, pero que sin embargo las pensamos, pueden ser enormemente mágicas y sanadoras para nuestro cerebro, ¿no? Porque de repente paso a, de repente a conectar con el lugar en el que estoy, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con darnos el permiso de conectar con el momento presente y de disfrute, ¿no? Entonces, este tipo de lugares, de pueblos, de, bueno, de sitios que solemos frecuentar en verano, digamos que nos hacen, de alguna manera, vivir un poquito más despacio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tenemos lo que decíamos, esas rutinas tan encapsuladas, donde tenemos que estar haciendo, donde tenemos una serie de normas, unos horarios, unas pautas, de repente, pues podemos vivir un poquito más despacio y esto pues nos permite conectar con lo verdaderamente importante, que a veces son la compañía, la comida, el ambiente, los olores, diferentes cosas que nos hacen estar un poquito más presentes, ¿no?
Empecemos por el mar, Macu. ¿Qué beneficios tiene, por ejemplo, el sonido de las olas, esa inmensidad cuando miras al horizonte en el mar, o el contacto con el agua salada mismo? ¿Hay una conocida como terapia marina, se podría decir?
Sí, yo creo que es verdad que cada persona tiene que encontrar su paz y hay gente que lo encuentra en el mar, mucha gente, precisamente por diferentes razones, ¿no? A nivel fisiológico, biológico, estar cerca del mar hace que nuestras pulsaciones, nuestros ritmos biológicos vayan más lentos. Incluso hay personas que al contrario, de hecho a mí personalmente me pasa, estar cerca del mar me baja la tensión y entonces eso hace que necesariamente tu cuerpo vaya más despacio, ¿no? Entonces hay gente que esa sensación pues de tranquilidad, de moverte más despacio, de eso, que tu corazón de repente vaya más lento. Hay gente a la que le ayuda mucho con esos niveles a veces que tenemos de estrés y de ir enormemente deprisa. También tiene evidentemente pues una serie de beneficios muy buenos para la piel, para el pelo. Al final, pues las olas del mar, hay estudios incluso, ¿no?, que dicen que nos puede recordar incluso a esta sensación de estar en el vientre materno, ¿no? Este ruido blanco que oímos y que tanto nos tranquiliza, ¿no? De alguna manera, además, las olas cuando vienen y van son movimientos repetitivos que generalmente pues nos recuerdan, por ejemplo, cuando hablamos de la hipnosis o este tipo de técnicas, sí, utilizan péndulos, ¿no?, que al final van y vienen, pues es un poco lo mismo, ¿no? Es una manera de encontrar esa paz o esa tranquilidad pues a través de estos elementos, ¿no?
Y si hablamos de la montaña, por ejemplo, subir montañas o hacer rutas por senderos en el monte, ¿eso hay personas que le va mejor el mar y otras la montaña o a todos nos va bien los dos lugares? ¿Cómo diferenciamos eso?
Bueno, yo por eso digo que yo creo que cada persona encuentra su paz en diferentes cosas, ¿no? Yo creo que hay cosas que o elementos que son absolutamente objetivos, lo que decimos, ¿no? El mar o estar cerca de la costa baja la tensión. Da igual a la persona que sea, le baja. Otra persona pues estará más o menos afectada por esto, pero es algo que sucede a nivel biológico, ¿no? Al igual que estar en la montaña, hay una cosa que es absolutamente biológica y objetiva y es que respiramos otro aire más limpio, con lo cual respiramos mejor, ¿no? Entonces esta sensación de que parece que el aire nos llega bien a los pulmones, esto es una realidad, es algo objetivo, ¿no? Pero es verdad que luego cada persona conecta mejor con unas cosas o con otras, ¿no? También por lo que decimos, por el tipo de recuerdos que esto nos evoca, ¿no? Si yo tengo profundamente idealizada la playa porque era un momento en el que yo estaba con mi familia, con mi abuela, con mis primos, con no sé qué, y eso me trae muy buenos recuerdos, pues muy probablemente voy a disfrutar más de ese momento de playa, ¿no? Y en cambio, pues eso, ¿no? Si yo conecto mejor con la naturaleza, porque eso me ayuda pues a pensar mejor o a estar más conmigo misma o conmigo mismo. Al final yo creo que todo esto tiene que ver mucho con esa presencia y con ese conectar con el aquí en el ahora. Hay gente que le encanta esa sensación de tocar la arena con los pies, hay gente que ese sonido de los pájaros o de los animales que hay dentro del monte, por ejemplo, le calma muchísimo, ¿no? Yo creo que de repente, aunque solo sea porque lo tenemos pocas veces en el año, nos ayuda pues eso, a conectar con el momento presente.
Hablemos del pueblo, volver al pueblo. Entiendo que aquí también hay una dosis de recuerdos en el caso de que sea tu pueblo y el de tu familia, pero bueno, empecemos primero cuando vuelves al pueblo de tu familia. ¿Qué es lo que te trae a la mente? Y luego hablamos sobre el turismo rural de pueblos para estar más tranquilos y desconectando, que es diferente, pero el de la familia, esa casa familiar, ¿cómo te puede ayudar a volver a los orígenes?
Claro, pues un poco otra vez tiene que ver con esta sensación de volver a conectar, especialmente con recuerdos que para nosotros son agradables, porque muchas veces hay gente que te dice que cuando vuelve al pueblo de sus padres se vuelve a sentir como un niño, como una niña, y al final cuando nosotros decimos en alto me siento como cuando tenía 5, 10, 12 años, ¿esto qué quiere decir? Que tú conectas con tu parte más infantil, con tu capacidad de disfrutar de otra manera, de poder comer cosas sin culpa ninguna, de tal, porque lo estás disfrutando, de poder dar paseos, de poder correr, de poder, bueno, pues visitar esos sitios que tan feliz te han hecho en algún momento de tu vida, ¿no? También, de alguna manera, conectamos también con recuerdos familiares que a veces no son tan agradables, pero que también son importantes, incluso pues con personas que ya no están con nosotros. Y aunque es un recuerdo un poco agridulce, pero de alguna manera vuelves un poco a conectar otra vez pues con la sensación de querer a otras personas, de tener a esas personas presentes en tu vida, aunque todos los días, digamos, que la vorágine nos vaya comiendo y no nos permita tener ese tiempo con nosotros, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues conecta con esa parte nuestra de recuerdos, de sensaciones, de emociones, sí, que son tan importantes porque de alguna manera nos hacen conectar con nuestra propia identidad y muchas veces la propia rutina nos separa, ¿no? Del quién soy, cómo es mi esencia, cómo son mis valores, cómo son mis principios, ¿no? Y la familia muchas veces lo que nos recuerda es esto, ¿no?
Y cuando vas a un pueblo que no tiene ningún tipo de conexión con tu pasado ni con tu familia, sino que simplemente es esto que dicen de aprender a aburrirse, ¿no? En un pueblo que igual no sucedan tantas cosas como en una ciudad, pero sí que te ayude a sentir cómo va pasando el reloj, cómo van pasando los segundos, los minutos, tranquilamente, sin nada que hacer. ¿Cómo de importante es para desconectar bien el hecho de aburrirse?
Pues yo diría que es bastante común las personas que no tienen pueblo, que van a turismo rural o van a visitar pueblos y dicen, me encantaría tener un pueblo, ¿no? Porque todo el mundo conectamos con la típica sensación entrañable y enormemente placentera de visualizar, aunque tú estés dándote un paseo por un pueblo que no tiene nada que ver contigo, y ves la típica imagen de los dos viejecitos con las sillas fuera de la casa, ¿no? En la calle, tomándose un algo. Y conectas con eso y dices, jo, qué entrañable, qué bonito y cómo me gusta, ¿no? A pesar de que no sea algo tuyo. ¿Por qué? Porque los pueblos nos evocan esta sensación de ir más despacio, de disfrutar de la infancia, de ir con la bici, de ver, de tener una serie de amigos y sobre todo pues de mucho descanso, ¿no? De poder decir, oye, desconecto del teléfono, desconecto de las redes sociales, desconecto de la televisión y de repente, bueno, pues conectas otra vez pues con los aromas, con la comida, con las texturas, con el poder eso, vivir más despacio, con el levantarte y decir, ¿qué me apetece hacerme de desayuno, ¿no? Pequeñas cosas que muchas veces, pues eso, el ritmo de la ciudad o de otro tipo de vacaciones muchas veces no nos permiten.
Yo siempre me acuerdo, Macu, cuando empecé a trabajar en Madrid y estaba acostumbrado pues a ir a todos los sitios, ¿no? Me había metido como en ese ajetreo y ir a todos los sitios corriendo, ¿no? Y a veces iba por Madrid corriendo sin saber por qué, cuando no tenía prisa. Y digo, ¿y por qué voy corriendo yo si no tengo prisa, ¿no? Claro. Y decía, pues si no voy a ningún lado, si tengo la tarde libre, ¿para qué voy corriendo, no? Y luego me pasó que la primera vez que volví al pueblo, después de haber estado varios meses en Madrid, me daba la sensación de que todo iba a cámara lenta, como ralentizado, ¿no? Y me llamó la atención, me ponía hasta un poco nervioso, ¿no? Sí. Pero luego, en cuanto entras en esa dinámica, en cuanto te tranquilizas y ves que lo malo es lo otro, no ir a cámara lenta, sino lo otro y el ajetreo al que estemos expuestos, pues ya aprendes a disfrutarlo y a estar tranquilo, ¿no? Una última pregunta. ¿Cómo hacemos? Hemos hablado de cómo conseguir desconectar bien, todo lo bueno que puede traernos el mar, la montaña, el pueblo, aburrirse. Pero ¿cómo podemos hacer para un poquito de esto, un poquito de estas sensaciones que nos da este tiempo de vacaciones, para poder traerlo a nuestro día a día? Cuando estamos en la ciudad, sea grande o sea pequeña, en el día a día del curro, del estrés, ¿cómo podemos hacerlo, Macu?
Sí, esto, además yo creo que todas las personas nos lo decimos cuando volvemos de vacaciones, venga, voy a hacer el esfuerzo, y luego es verdad que la vida nos come, ¿no? Pero yo creo que eso, que volver a conectar, no pasa nada por, oye, pues si estoy trabajando y tal, y de repente me levanto, me voy a ir un momento a dar un paseo, voy a cerrar los ojos y simplemente eso, poner la atención en aquello que estoy haciendo ahora, ¿no? Porque eso, de verdad que subestimamos mucho lo que nos tranquiliza. Si yo de repente me voy a dar una vuelta alrededor de la manzana de mi bloque de oficinas, o sea, tampoco me tengo que ir muy lejos, ¿no? Y incluso dentro del ruido de Madrid o de la ciudad en la que yo me encuentre, si soy capaz de decir, oye, pues cómo suena, cómo huele, qué temperatura hace, yo lo digo muchas veces, vas en el metro y en vez de estar mirando tu móvil, mira a la gente que tienes alrededor, imagina qué historias tendrá cada persona que tienes delante, ¿no? Es simplemente poner la atención, porque cuando ponemos la atención nos obligamos necesariamente a vivir más despacio y posiblemente pues a dar mucha más rienda suelta a cosas como la imaginación, la creatividad, los sentidos, que a veces los tenemos enormemente olvidados y son aquellos que más disfrutan cuando realmente salimos de esa rutina, ¿no?
Pues Macu Gortázar, nuestra psicóloga de cabecera aquí en la tarde de COPE. Gracias por traernos estas claves otro día más.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde COPE o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
Insparia. ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana.
Otra vez. Y otra vez. Dime.
necesito una ayudita.
Son las 7 menos 5 de la tarde, las 6 menos 5 de la tarde en Canarias, y te cuento que a sus 95 años, Clint Eastwood ha contado cuál es el secreto de su longevidad. Dice que empezó a comer brotes de alfalfa y yogur desde que la gente los consideraba exóticos, que le empezó a consumirlos hace 70 años y que ahí le tienes, como un roble. Urbano Canal, buenas tardes.
Buenas tardes, Israel.
Estamos preguntando, estamos preguntando a nuestros oyentes por cuál es la persona más longeva que conocen, cuál es su secreto, qué es lo que se dice en su familia para mantenerse bien a pesar de que pasen los años. ¿Qué es lo que cuentan, Urbano?
Pues tú, fíjate, vamos subiendo la edad de los familiares y amigos de nuestros oyentes. Atención a la historia de la dama de acero. Esta es.
Buenas tardes, amigos de COPE. Soy Cristina y yo tengo una tía que cumplirá en noviembre 106 años.
Toma.
Vive fenomenal, se vale por sí misma, está maravillosamente, y yo creo que el quid de la cuestión es que todos los días se ve programas de estos de preguntas, respuestas, saber y ganar el rosco, pues todos, se los ve todos, y también que no se priva de nada. Que si el melón sale malo, pues le echa un poco de azúcar por encima y ya está listo. El café, pues con un chorro de leche condensada está mejor.
Es
y
que
bueno,
ves.
Pues eso, la dama de acero es.
La dama de acero.
La dama de acero, la clave, ser feliz. Ser feliz, 106 años, claro que sí.
Pero mira, y fíjate, desde California nos escribe, o nos llaman, nos mandan este mensaje, nos envían esta historia, que es una vida azarosa que no pudo con este hombre y además que resultó ser un campeón de longevidad y también de supervivencia.
Buenas, buenas, es Beto de California. Bueno, mi suegra, 98 años, la que conozco, y mi suegro murió a los 110 años. Un judío que estuvo en los campos de concentración, salió de ahí, se fue a España. España se fue a Costa Rica y como sentía ese temor dijo que era católico. Tenía los numeritos en su brazo, 115 años. Pero bueno, dijo que eso pasó y que hay que pasar la página, siempre me decía. Hay que ir en el pasado. Y a los 100 años todavía conducía, imagínense.
Fíjate.
En Costa Rica. Venga, un abrazo, que estén bien.
Israel, a los 100 todavía conducía. Yo creo que tú conoces a alguien en tu familia también.
Yo sí, mira, dos bisabuelos. Uno era la que contaba antes que comía todo cocido desde los 50 sí. años porque unos análisis le salieron mal. Y el otro, con el que yo tenía mucha menos relación, mi bisabuelo vivió hasta los 106.
Fíjate.
Y condujo hasta los 103, no por la carretera, pero sí por los caminos de tierra.
Sí, sí,
caminos
sí, sí.
de tierra que hay por ahí adelante,
claro.
Sí, por los pueblos de Galicia. Pues ahí estaba mi abuelo, sí señor, mi bisabuelo.
Estupendo. Sí, sí. Oye, pues en este caso, el de este siguiente mensaje es una vida ordenada, pues es una buena receta en sí misma. Vamos a conocerla.
Hola gente, soy Carlos de Vigo. Mirad, soy muy amigo de un jesuita que lleva 60 y pico años aquí en Vigo, el hermano Bailón. Cumplirá en octubre 90 años. Y su secreto ha sido siempre el mismo, una vida muy ordenada. Ha trabajado hasta los 80 años. Era el administrador del colegio y se encargaba de todo lo material. Se ha levantado toda su vida antes de las 6 de la mañana. No ha fumado, no ha bebido, no ha trasnochado. No hay otro secreto.
No hay otro secreto, eso, efectivamente. Pues a ver, cuanto menos vicios mejor, pero bueno, también eso.
Hombre, eso es verdad. Bueno, también hay quien dice ayudita, que los vicios son sagrados, hay quien dice también. Eso, los vicios son sagrados, lo de tomarse, pues esto que hemos visto, ¿no? Lo del anisito por la noche. Y luego no privarse de nada y también ser feliz, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que se han contado algunos oyentes también.
Ser felices,
pero
eso es importante.
Esto que decía el hermano este jesuita, qué importante también. Llevarlo con orden todo el asunto y... Muy bien, claro que sí, Urbano. Pues esto es lo que hemos hablado del secreto de la eterna juventud aquí en la tarde de COPE de hoy. Gracias, Urbano.
Un placer, hasta luego.
Te quedas con la linterna de Ángel Espósito. Yo te cuento que mañana estaremos haciendo esta tarde de COPE en directo desde la zona cero de los incendios en España.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El futuro de la guerra de Ucrania y de la seguridad europea están sobre la mesa en el encuentro que hoy mantendrán en Washington los presidentes Trump y Zelensky, junto a la presidenta de la Unión Europea y los cancilleres de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Finlandia. Pedro Sánchez ha sido excluido, de nuevo, de esta cumbre clave para que se pueda establecer una paz justa y duradera. Una reunión que se produce después del encuentro en Alaska entre el presidente de los Estados Unidos y el de Rusia, que no pasará a la historia por los resultados, sino por la inquietante complicidad entre los dos mandatarios en un lamentable ejercicio conjunto de relaciones públicas. La gravedad de lo ocurrido en la cumbre entre Trump y Putin radica no solo en que no se haya conseguido un alto el fuego, sino en que Trump ha asumido la versión de Putin, con lo que está legitimando el principio de que las fronteras internacionales pueden alterarse por la fuerza. Esto implicaría que la comunidad internacional tendría que aceptar los hechos consumados.